Jesús es mi hijo muy amado, en quien hallo toda complacencia. Sumerge su cuerpo en estas aguas y dócil confirma su obediencia. Se abren los cielos y brilla el sol, y le bautiza aquel que vive en el desierto, y llega un nuevo resplandor. Voy tras las huellas de mi Dios, camino cierto. Se abren los cielos y brilla el sol, y le bautiza aquel que vive en el desierto, y llega un nuevo resplandor. Voy tras las huellas de mi Dios, camino cierto.
Mis queridos oyentes, una vez más con ustedes, el doctor Carlos Castillo, médico pediatra. Con nuestro programa, siempre hay tiempo para. Y hoy saquemos tiempo para hablar del bautismo, especialmente el bautismo de nuestros hijos, de nuestros niños. Empecemos pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos muchas gracias a Nuestra Señora la Virgen María, que nos preste este espacio en su emisora, al Padre Acosta, director de Radio María Colombia, a Magola en la parte técnica, que hace posible que estas señales puedan llegar a ustedes. Muy bien, quería empezar por el bautismo, primero entre comillas de Jesús, que fue cuando se bautizó en el Jordán con San Juan. Jesús avanzaba decidido entre el grupo de peregrinos que venía de Galilea. Se coloca ante Juan, que lo reconoce, y comienza un breve diálogo. Jesús ha llegado al Jordán para ser bautizado por Juan, pero este se resiste diciendo: soy yo quien necesita ser bautizado por ti. ¿Cómo es que vienes tú a mí? El bautista dirá más tarde que no le conocía. No le conocía como Mesías y portador del bautismo de fuego y del Espíritu Santo, pero le conoce como pariente, al menos de oídas, por las palabras de su madre Isabel y de su padre Zacarías. Sabe que Jesús es justo, que no hay pecado en él, que reza, que ama a Dios, que ama a sus padres. Quizás sabe más cosas, pero no lo sabe todo, pues el silencio de la vida oculta se extiende tanto a los cercanos en los lazos de sangre como en los espirituales. Respondiendo a Jesús, le dijo: déjame ahora, así es como debemos nosotros cumplir toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Evangelio de San Mateo. Y cumple Jesús toda justicia. Desciende a las aguas ante Juan. En aquellos momentos, el inocente de todo pecado asume todos los pecados de los hombres. Los miles de millones de pecados de los hombres caen sobre sus espaldas y los asume, haciéndose pecado como si fuesen suyos, sin serlo. Esta decisión libre le costará sangre y sudor. Amor difícil, amor total, que llegará a estar crucificado hasta dar la vida por todos nosotros. ¿Qué sucede cuando se sumerge Jesús? Cuando Jesús entra en las aguas y Juan baña su cabeza, son sumergidos todos los pecados de los hombres. Las aguas limpian el cuerpo y por eso son tomadas como símbolo de la limpieza de las almas que se arrepienten ante Dios de sus pecados. Más no puede hacer, pero el sumergirse en las aguas las santifica, les da una fuerza nueva. Más adelante, el bautismo lavará con las aguas los pecados hasta la raíz y dará la nueva vida que Cristo conquistará en su resurrección. Serán efectivamente aguas vivas que saltan hasta la vida eterna. Al salir Jesús del agua, sucede el gran acontecimiento. Dios se manifiesta inmediatamente después de ser bautizado. Jesús salió del agua y aquí que se le abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo el amado, en quien me he complacido. Evangelio de San Mateo. La voz es la del Padre, eterno amante, el que engendra al Hijo en un acto de amor eterno, dándole toda su vida. El Hijo es el amado, igual al Padre según su divinidad. Es tan Hijo que es consustancial con el Padre. Los dos son uno en unión de amor. El Padre le dio toda su vida y el Hijo ama al Padre con ese amor obediente que vemos en Jesús cuando desciende a las aguas como hombre que se sabe Dios, desde una libertad humana con la que se entrega por los hombres y ama al Padre. Y el Padre se complace en ese hombre que le ama con amor total y mira a los demás hombres saliendo del pecado y les ama en el Hijo. La paloma simboliza el Espíritu. Anunció la nueva tierra y la paz de Dios a los hombres después del diluvio, que habían sido castigados por sus pecados. Anuncia el amor a los que quieren vivir de amor. Anuncia junto a Jesús la nueva alianza en que de nuevo el Espíritu de Dios volará sobre las aguas del mundo. Limpiará los corazones con el fuego de su amor, purificará las intenciones, llenará de Dios a todos los que crean y esperen, inflamará de amor a los amantes que desean el amor total tan lejano al amor propio. Jesús es ungido por el Espíritu. Jesús es así el Cristo, el nuevo Rey del reino del Padre. Antes los reyes eran ungidos con aceite y la gracia de Dios les daba fuerzas. Ahora el Espíritu mismo invade a Jesús. Podrá actuar con plena libertad en su alma dócil, le impulsará, le encenderá en fuego divino. Por eso Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Comienza su vida de ungido por el Espíritu que le lleva a lo más alejado del paraíso, al desierto, donde se mortifica, reza y sufre la tentación de Satanás. Este artículo es tomado de catholic.net, escrito por el padre Enrique Cases. Continuemos pues con el bautismo, de la hermosura del bautismo. Así habla de él un santo padre, San Gregorio Nacianceno. La cita la recoge el Catecismo de la Iglesia en el punto 1216. Dice así: el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia porque es dado incluso a culpables. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación porque es luz resplandeciente. Vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque lava. Sello porque nos guarda. Es el signo de la soberanía de Dios. San Gregorio Nacianceno, Oratio 40, versículos 3 al 4. En la Iglesia no tenemos nada más grande que la Eucaristía, pero nada hay más decisivo que el bautismo, el sacramento más importante en el sentido de que es el que posibilita toda la vida cristiana. El bautismo es el sacramento llave, o si se prefiere, el sacramento puerta. El bautismo posibilita la Eucaristía en grado de necesidad, aunque en este se da una unión con Cristo que no es alcanzable en el primero. Del bautismo vamos a tratar y para ello empezaremos diciendo dos ideas a modo de introducción que nos sirvan para centrar el contenido de esta charla, una sobre la grandeza del bautismo y la otra sobre la importancia que la Iglesia concede a este sacramento. La grandeza del bautismo. El bautismo es muy, muy grande. Y hasta que lleguemos al cielo, no seremos realmente conscientes de su valor incalculable y de su hermosura. Ontológicamente, en el orden del ser, hay más diferencia entre un bautizado y un no bautizado que entre un bautizado y un ángel. También se podría decir que hay más diferencia entre un bautizado y un no bautizado que entre un hombre y un animal, aunque sea el más perfecto de los animales. Me temo que esto puede no sonar muy bien, pero no es hacer de menos ni de más ni al hombre ni al animal. Trataremos de explicarlo con un ejemplo que parcialmente, solo parcialmente, sí puede servir. Hay más diferencia entre una manzana real y otra idéntica pero de plástico, que entre una manzana y un manzano. Estas afirmaciones pueden parecer chocantes y pueden sonar a exageración, pero la cosa no está en que nos parezca o como suene, sino en que si hay o no hay verdad en lo que se dice. Porque si en ellas hay verdad, y la hay, debemos mantenerlas, y hay que decirlo porque la verdad es un derecho de todo hombre. ¿Cómo puede ser eso? La razón es muy sencilla. El bautismo nos hace hijos de Dios, hijos adoptivos, hijos gracias al Hijo único, Jesucristo, pero hijos. Esto no es un invento nuestro, ni una salida de tono. No se le ha ocurrido a ninguna cabeza especialmente iluminada, ni a ningún sabio brillante. Que por el bautismo somos hijos de Dios, pertenece a la revelación, y quien da testimonio de ello, mejor aún, quien lo certifica, es ni más ni menos que el mismo Espíritu Santo. En la carta a los Romanos, capítulo 8, el 15 al 17, podemos leer lo siguiente. Romanos 8, 15, 17. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Coherederos quiere decir que lo que el hombre Jesucristo ha recibido del Padre como herencia, eso mismo es lo que nos espera a nosotros. Su herencia y nuestra herencia son la misma herencia. En el Evangelio de San Juan hay abundantes textos que apuntan a lo mismo. No solo ruego por ellos, sino también por los que crean en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. Juan 17, 20 al 23. Sobre la importancia que la Iglesia da al bautismo. Del mismo modo que se ha dicho que hay más diferencia entre un bautizado y un no bautizado que entre un bautizado y un ángel, o que entre un no bautizado y un animal, hay que decir sin pararse a respirar que sí puede darse esa grandeza en el bautismo es porque en otro orden también hay mucha grandeza en el hecho de ser hombre. La naturaleza animal no tiene capacidad para la amistad con Dios, pero la naturaleza humana sí. Adán, por ser hombre, tenía trato directo con Dios. Más aún, a un animal no se le bautiza porque no puede recibir a Jesucristo, su naturaleza se lo impide. A un hombre, en cambio, se le puede bautizar porque la naturaleza humana tiene capacidad para soportar la divinidad. Es verdad que tiene esa capacidad por gracia, es verdad que no la tendría si Jesucristo no se hubiera hecho hombre. Pero una vez que Cristo se ha hecho hombre, el hombre puede recibir a la divinidad y por Cristo con él y en él. El hombre es capaz de unirse a Dios. La condición para entrar en relación con Dios es ser hombre. La condición para recibir el bautismo es recibir a Jesucristo, creer en su nombre. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios si creen en su nombre. Juan 1:11. Dios hace maravillas. Sus obras resuman una sabiduría infinita. Dios hace cosas que no entendemos, a las que no podemos llegar con nuestra pobre mente, pero sus acciones están cargadas de racionalidad y de sentido. Dios no hace cosas absurdas, ni actúa al buen tuntún, ni a base de caprichos, ni hace cosas sin sentido. Dios ni da ni pide cosas irrealizables. Dios, que es la sabiduría infinita, si a esta criatura que es el hombre le ha dado el poder de ser hijo suyo, es porque antes le ha dotado de una naturaleza capaz de recibir ese don. Esa naturaleza nuestra, la naturaleza humana, no merece la filiación divina, pero tiene la capacidad para recibirla si creemos en su nombre, el único nombre que se nos ha dado con el poder de ser salvos. Ya veis que ser hombre no es cualquier cosa. Llevamos ya unos años sufriendo una campaña terrible de la que no sé si somos conscientes, que consiste en rebajar la condición humana para nivelarnos con el animal. Es una campaña con muchos frentes, uno de los cuales consiste en elevar al animal hasta igualarle con nosotros. No podemos caer en la trampa de aceptar esa postura y socialmente hemos caído. Muchos de nuestros animales gozan de mayores atenciones, mayores cuidados y de mayor protección que algunos entre nosotros. Pienso especialmente en los que son abandonados, maltratados, esclavizados o directamente eliminados, entre los cuales no podemos olvidar las víctimas del aborto o de la eutanasia. Ser hombre es mucho. El Salmo 8 lo pregunta y aunque no da la respuesta, sí nos pone en la pista de poder medio entender la maravilla de ser hombre. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Pues bien, es muy grande ser hombre, y mucho más aún ser bautizado. Ya se ha apuntado de dónde viene esa grandeza. Ahora, fijémonos en tres datos que, en el orden práctico, nos pueden ayudar a entender algo de esa grandeza y de esa hermosura. El primero es un dato que, en mi opinión, es muy desconocido, tanto a nivel general de bautizados como entre los que tenemos alguna inquietud religiosa. También entre nosotros es poco sabido. El dato es el siguiente. La Iglesia tiene concedida de manera ordinaria indulgencia plenaria siempre que se cumplan las condiciones habituales a todo cristiano con motivo de la renovación de las promesas bautismales dos veces al año en la vigilia pascual, la noche de Pascua y en el día del aniversario del bautismo. Por aniversario de matrimonio se concede en los aniversarios redondos 25, 50 y 60 años. En orden creo que es igual. Por aniversario de bautismo una vez al año. Pero, ¿y esto significa algo? A nuestro entender está significando mucho. Una indulgencia plenaria es el premio gordo de Navidad a nivel espiritual, pero sin medida. Es muy importante el bautismo, muy importante probablemente más de lo que podamos alcanzar a vislumbrar. En segundo lugar, hay otro dato que también nos indica la importancia que la Iglesia concede al bautismo. Este es más conocido, pero también conviene recordarlo, y la absoluta manga ancha que tiene la Iglesia para facilitar el bautismo. Sabemos que el ministro ordinario del bautismo es el obispo y el presbítero, y en la Iglesia latina también el diácono, pero en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar. Catecismo de la Iglesia Católica 861. Puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. En caso de necesidad urgente, un musulmán, por ejemplo, podría bautizar a otro y dejarlo bautizado para siempre. En tercer lugar, hay un dato que puede parecer contradictorio. Es el siguiente. La Iglesia tiene dispuesto el bautismo de niños recién nacidos. Esto no deja de ser muy llamativo porque el bautismo es tan decisivo que se podría pensar que debería administrarse cuando la persona sea consciente de lo que hace y en cambio la Iglesia, desde los inicios del cristianismo, ha aconsejado vivamente el bautismo de los recién nacidos. La Madre Iglesia, que respeta como nadie la voluntad personal, que tiene un tacto exquisito en no forzar voluntades, que por un defecto de libertad puede declarar inexistente un matrimonio o una ordenación sacerdotal, la misma Iglesia, cuando se trata de bautizar a alguien, no quiere esperar a preguntarle ¿qué es un bautizado? ¿Qué tiene el bautismo? ¿Qué ocurre en el bautizado para que la Iglesia tenga tanto mimo con este sacramento? El gran efecto del bautismo es que sobredimensiona la naturaleza humana. El bautismo no es un añadido a la naturaleza, no es una cualidad que nos enriquece, ni es una segunda capa, como puede ocurrir con los aprendizajes. Es una perfección de la totalidad de nuestro ser. El bautismo perfecciona al ser sin mudarle, sin introducir ninguna alteración ni añadido. ¿En qué sentido perfecciona al ser? El bautismo no anula nuestra naturaleza humana, sino que la eleva a la categoría de Dios, situándonos por encima de los mismos ángeles, tanto que en el último día los juzgaremos nosotros a ellos. ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 3. El bautismo perfecciona al ser en el sentido de que al ser meramente humano, sin dejar de ser humano, recibe por la gracia la condición divina. El bautismo hace al bautizado uno con Cristo. Esto es literalmente en lo que consiste un matrimonio, en que dos, que son distintos, se hacen una sola carne. Con el bautismo se establece una unidad del bautizado con Cristo, que está llamada a ser un verdadero matrimonio, místico, ciertamente, pero real. Conviene caer en la cuenta de que místico no quiere decir exclusivamente espiritual, porque la unión no es solo espiritual y es corporal. No es una unión sexual como la unión del hombre con la mujer, pero sí es corporal y mucho más plena, aunque no sea placentera. Gracias al bautismo, el bautizado podrá comulgar en su día. El bautismo perfecciona al ser porque todo mi ser, sin dejar de ser el mismo que era antes del bautismo, tras el bautismo se encuentra enriquecido con lo que no era. Mis capacidades, mi inteligencia, mi memoria, mis deseos y expectativas, mi sentido del humor, mis recuerdos, etc., siendo las mismas que eran antes del bautismo, ahora cuentan con el aporte de la gracia, de modo que puedo entender las cosas con los mismos criterios de Cristo, o sea, de Dios, pensar como piensa Cristo, tener los sentimientos de Cristo, los gustos de Cristo, sufrir dolor por lo mismo que sufre Él, etc. ¿Cómo sabemos que el bautismo perfecciona el ser? ¿Tenemos alguna prueba? Sí, las obras. A un bautizado le corresponde hacer las mismas obras de Cristo, o si se prefiere, Cristo que sigue y seguirá actuando hasta el fin de los tiempos, ahora no lo hace con su cuerpo físico, como antes de morir en la cruz, sino con su cuerpo místico, que es la iglesia, o sea, nosotros. Es muy significativo caer en la cuenta de que está diciendo Jesús cuando dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Todo el que conozca una vid sabe que las uvas no salen del tronco. Los frutos son dados por los sarmientos. En la vid no cuelgan racimos del tronco, sino del sarmiento. Las uvas, las de la vid, sí, pero en los sarmientos. Porque la cepa y los sarmientos son uno. Son la misma planta, su fruto es el mismo, y aunque es cierto que no hay fruto en los sarmientos si no están unidos a la vid, tampoco la cepa los da si no hay sarmientos. El bautismo nos configura con Cristo. Esto es lo que significa muy especialmente con el rito de la crismación. Se trata de un rito complementario con el bautismo propiamente dicho, en el cual al recién nacido se le unge con el santo crisma. En virtud del crisma se nos consagra, se nos hace sagrados. Dice el sacerdote a los bautizados en la crismación que se les unge, para que incorporados a su pueblo y permaneciendo unidos a Cristo, sacerdote, profeta y rey, viváis eternamente. Por la unión con Cristo somos constituidos en lo mismo que es Él. Cristo es sacerdote, profeta y rey. Y eso mismo somos nosotros una vez bautizados, sacerdotes, profetas y reyes. El bautismo nos sepulta con Cristo. El bautismo nos hace morir con Él. Esta es la parte más áspera, la que menos gusta. Todo lo anterior es muy agradable de oír, pero esto, aunque sea menos gustoso, también hay que decirlo porque pertenece a la misma entrega de la revelación. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 4 al 5, San Pablo escribe. Romanos 6, 4 al 5. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a Él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya. Aquí entra todo el amplísimo campo de la ascética cristiana que consiste en ir dando muerte a todo aquello que es contrario a Dios. Aquí entra el tema de la mortificación y de la cruz. Así pues, el bautismo es un sacramento que implica la vida entera. Es para estar viviéndole hora tras hora, día tras día. Si vamos adelante en nuestra vida de fe, como debemos, la vida de fe nos transforma en el cuerpo y en el alma. O si se prefiere, al revés, en el alma y también en el cuerpo. En esta vida no podemos ver la belleza y la hermosura del alma, pero sí podemos ver sus manifestaciones en el cuerpo, porque el alma se expresa y actúa con el cuerpo y en el cuerpo. Con la totalidad del cuerpo, pero hay una parte que manifiesta especialmente al alma, esa parte es el rostro. La vida de fe se demuestra con las obras, pero se muestra y se hace visible en el rostro en acción. Esto se hace patente en la vida de los santos. Fueran más guapos o menos, han ejercido un atractivo físico que no deja indiferente a nadie. Y es que cuando la persona está realmente unida a Dios, su rostro resplandece. En la Sagrada Escritura tenemos el ejemplo de Moisés, que tenía que cubrirse con un velo porque los judíos no podían aguantar ver reflejada la gloria de Dios en su rostro. No es fácil encontrar definiciones de belleza. La belleza es una dimensión de los seres que resulta inaprensible. Se nos escapa y es también inefable, solo torpemente podemos hablar de ella. En la mejor tradición filosófica antigua y medieval, se define a la belleza como el esplendor del orden de la verdad o bien del orden y la forma. Nos quedamos con esta fórmula que viene a resumir la anterior. La belleza es el esplendor del orden y de la realidad. Pues bien, esto es lo que va haciendo el bautismo en nosotros. Si nos dejamos, y en la medida en que nos dejamos, hacer que con nuestro rostro reflejemos el esplendor del orden y de la realidad. Esto suena a filosofía, lo es, pero no está lejos de la palabra de Dios. Al contrario, se sitúa en la misma línea en que dice San Pablo en una de sus cartas. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor, y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor, que es el Espíritu. Segunda carta de los Corintios 3, 18. Hablamos de un rostro vivo, dinámico, en acción, no de un rostro de fotografía. Y aquí el gran efecto visible del bautismo. ¿Cómo se consigue un rostro así? Solo hay una forma: contemplando, adorando, dedicando largo rato a estar postrados ante el Señor en relación personal con Él. No podemos aspirar a más y no debemos quedarnos en menos. Que el Señor Jesús, verdadero icono del Padre, nos lo haga comprender y el Espíritu Santo nos mueva a desearlo. Entonces, el bautismo es el sacramento por medio del cual el hombre nace a la vida espiritual, por medio del agua y la invocación a la Santísima Trinidad. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. es el pórtico de la vida en el Espíritu y además es la puerta que nos abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia, haciéndonos partícipes de su misión. Catecismo de la Iglesia Católica 12.13. Este sacramento se llama bautismo en razón del elemento esencial del rito, es decir, el bautizar, baptizein en griego, que significa sumergir, introducir dentro del agua, la inmersión. La inmersión significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para así junto con Él obtener una nueva vida en su resurrección. Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo, resucitamos de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, y así también nosotros vivamos una nueva vida. Efesios 5, versículo 26. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Timoteo 3, 5. Porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. Este baño es llamado también porque, para quienes reciben, el Espíritu queda iluminado. El bautizado se convierte en el Hijo de la Luz. Primera de Tesalonicenses 5:5. Y en luz, el mismo. Efesios 5:8. Podemos decir que el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Es don porque es Dios quien se lo da a los que nada han hecho para recibirlo y que se encuentran en un estado de pecado. Es porque lava, sello porque nos guarda y es signo de la soberanía de Dios. Hablemos un momento sobre la institución del bautismo. En las Sagradas Escrituras se encuentran muchas prefiguraciones de este sacramento. De esto se hace memoria en la Vigilia Pascual cuando se bendice el agua bautismal. El Génesis nos habla del agua como fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre ella. Génesis 1:2. El arca de Noé es otra de las prefiguraciones que la Iglesia nos menciona. Por el arca, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Si el agua de manantial significa la vida, el agua en el mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. Catecismo numeral 12:20. Sobre todo el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, es donde se anuncia la liberación obrada por el bautismo. Se entra como esclavos en el agua y salen liberados. También el paso por el Jordán, donde el pueblo de Israel recibe la tierra prometida, es una prefiguración de este sacramento. Catecismo de la Iglesia Católica 12:17 al 12:22. Todas estas prefiguraciones tienen su culmen en la figura de Cristo. Él mismo recibe el bautismo de Juan, el bautismo, el cual estaba destinado a los pecadores, y él, sin haber cometido pecado, se somete para cumplir toda justicia. Mateo 3:15. Desciende el Espíritu sobre Cristo y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Mateo 3:16-17. Cristo se dejó bautizar por amor y humildad, y así darnos ejemplo. Si recordamos el encuentro de Jesús con Nicodemo, vemos cómo él le explica la necesidad de recibir el bautismo. Juan 3:3-5. Después de su resurrección, confiere la misión de bautizar a sus apóstoles. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, enseñar a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:18-19. Con su Pascua, Cristo hizo posible el bautismo para todos los hombres. Ya había hablado de su pasión, bautismo, con que debía ser bautizado. Marcos 10:38, Lucas 12:50. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado por la lanza del soldado de Jesús crucificado, Juan 19:34, son figuras del bautismo y de la Eucaristía ambos sacramentos de la nueva vida. Primera carta de Juan 5, del 6 al 8. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. Desde el día Pentecostés, la Iglesia ha administrado el bautismo siguiendo los pasos de Cristo. San Pedro en ese día hace un llamado a convertirse y bautizarse para obtener el perdón de los pecados. El Concilio de Trento declaró como dogma de fe que el sacramento del bautismo fue instituido por Cristo. Como podemos escuchar, mis queridos oyentes, el bautismo es el primer sacramento que nos lleva a vivir en Cristo. Así pues, que si la vida del ser humano comienza desde el momento de la concepción, en el momento del nacimiento, no deberíamos esperar meses, años, para bautizar a nuestros hijos. Ojalá, y en alguna parte lo dice, el sacramento del bautismo debería efectuarse durante el primer mes de nacido el niño. Desafortunadamente, en nuestra sociedad, en muchas partes, el bautismo se ha vuelto más que una fiesta del alma, una fiesta espiritual, una fiesta social. Mucha gente no bautiza a los niños porque todavía no hay con qué hacer la fiesta, porque no tenemos el padrino o porque la madrina vive fuera de la ciudad y no puede venir todavía, sino hasta dentro de varios meses. Pues caray, hablando de los padrinos y o madrinas, ¿para qué son los padrinos? ¿Para qué son los padrinos de bautizo? Son para que nos colaboren a los padres y supervisen la formación cristiana católica de nuestros hijos. Al faltar uno de nosotros o que alguno de nosotros no estemos en orden con Dios, es obligación del padrino o madrina responsabilizarse de esa formación católica y espiritual del niño. Un padrino que no vive cerca, que vive en otra ciudad o en otro país incluso, no sirve, porque por más que hoy en día tengamos internet, celular, el padrino no puede estar al tanto de la evolución espiritual de su ahijado. Razón por la cual es mejor tener un padrino aquí cerquita, así no tenga dinero, pero sí la voluntad de cuidar a ese niño espiritualmente, que un padrino o una madrina que viene al exterior con mucho dinero y que, aunque no crean, hay mucha gente que dice: no, nombramos a fulano de tal padrino para que en Navidad le dé buen regalo al niño. No, los padrinos no son para que le den regalos al niño, son para supervisar la formación católica del niño. Más aún, hoy en día se sugiere que el padrino de confirmación, que es cuando ya el niño, ya adolescente, está más consciente de sus realidades espirituales, ¿no?, confirma lo que pasó en el bautismo. Confirma que quiere seguir siendo hijo de Dios. Eso es la confirmación. Y el padrino o madrina de confirmación, idealmente, debería ser el mismo padrino o madrina de bautismo. ¿Por qué? Porque ese día, por así decirlo, le van a pedir cuentas de si hizo su papel de padrino y madrina como debía ser. Entonces hay que advertir al padrino o madrina de bautizo que estén pendientes para la confirmación dentro de unos años, porque allá se les van a pedir cuentas. Eso es de verdad un compromiso muy serio, el de los padrinos y madrinas del bautismo. Entonces, me atrevería yo a decir también que sería el compromiso de los padrinos de matrimonio, ¿no? Estar pendientes de que ese matrimonio tenga un desarrollo y una vida espiritual en Cristo. Pero con los niños que todavía están tan pequeñitos y que queremos que estén formados en la fe católica, el padrino o madrina deben estar pendientes todo el tiempo, ¿no? Y como les dije en un principio, no dejar el bautismo para después, para cuando haya con qué, para cuando vengan los padrinos del exterior a traerles un buen regalo. No. Les comparto una experiencia muy linda que tuve con un pacientico mío, que el niño estaba pequeñito. Y entonces un día me dijeron los papás que querían que yo fuera el padrino. Y dice, pues con el mayor gusto. Pasó como un mes o un poquito más y estaba complicado la cosa, no sé qué problemas pudieron haber tenido, pero finalmente me llamaron para ir a tomar el curso de padrino a la parroquia donde pertenecían ellos. Y el curso no era a la vuelta de mi casa, era al otro extremo de la ciudad aquí en Bogotá. Entonces, pues fui hasta allá. No había madrina, solo están el papá, la mamá y yo, el padrino, y obviamente el bebé y la hermanita mayor. Pues durante una hora nos sentaron a nosotros, porque no había nadie más, y nos hablaron de todas estas cosas tan importantes del bautismo. Nunca me había pasado. Yo había sido padrino hace muchos años de algunos otros niños, pero nunca me había tocado ir a tomar el curso. Me imagino que es algo nuevo y muy importante, me pareció. El día del bautismo nos citamos en la iglesia donde se iba a bautizar el niño, y allá estábamos el papá, la mamá, la hermana del niño, el niño y yo. No había nadie más. Entramos a la iglesia, asistimos a la misa, se bautizó el niño. Una ceremonia muy sencilla, pero muy bella. Salimos de la iglesia, me invitaron a desayunar en una cafetería enfrente de la iglesia y chao, eso fue todo. Pero fueron unos momentos muy especiales, muy lindos, no solamente el bautismo, sino el desayuno después, compartir la dicha de que ese hijo de ellos era miembro de la iglesia católica. Entonces, vean ustedes, ¿cuánto costó eso? No mayor cosa. Pero para los papás y para, ¿no?, y para mí fue un momento muy especial, de los bautizos más especiales que yo he asistido y en los cuales he sido padrino. Luego, no es asunto de fiesta social, es un asunto de fiesta espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, les recomiendo a todos bautizar a sus hijos prontamente. Y si tienen algún familiar que están como demoraditos, explíquenles y díganle que prontico mejor. En muchas partes sí realmente dicen que no, que es mejor de cuando estén grandes para que ellos mismos puedan consentir que quieren ser miembros de la Iglesia Católica. Entonces yo les digo a la gente, mis pacientes, cuando me dicen eso, que están esperando eso, digo, bueno, entonces no lo ponga en el colegio todavía hasta que no sea grande y él quiera conscientemente aceptar si se quiere ilustrar, si quiere aprender a leer, si quiere aprender historia, si quiere, etcétera, etcétera. Cuando sea grande, antes de niño, ¿para qué lo ponen al colegio? Si el niño no ha manifestado que quiere hacerlo, pues porque no tiene la conciencia de para qué es el colegio, ¿no? Entonces, pues podría lo mismo aplicarse al bautismo. Esperará más adelante, cuando muchas veces ya puede ser muy tarde. Y me ha pasado varias veces donde trabajo, en el hospital donde trabajo, niños 3, 4, 5 años, supremamente enfermos, que están en la unidad de cuidado intensivo y no están bautizados. Y ahí sí les entra el afán a los papás. Corra a buscar un sacerdote a la parroquia, corra con el padre para que lo bautice antes de que se muera, ¿no? Y pues, ella ha acompañado al sacerdote a bautizar a algunos niños así. ¿Y cuál fiesta, cuál padrino, cuál nada? Están los papás y el niño, el sacerdote y yo acompañándolo simplemente, ayudándole con algunas cositas. Pero sí, todo de afán porque Ahí sí les entró el afán de que el niño se va a morir, como si el niño de chiquito no se pudiera morir también a los pocos días de nacido. Entonces les dejo esa reflexión. No dejemos el bautismo para muy tarde. Entre más pronto se haga, más pronto vamos a estar tranquilos. Y una pregunta que les hago. ¿Ustedes se acuerdan en qué fecha fueron bautizados? Pues tocaría ir a buscar la partida de bautismo, pero así en la cabeza tener presente el día que los bautizaron, muy poquita gente lo sabe. Yo hago trampa porque yo sí sé perfectamente el día que me bautizaron, porque yo nací un 8 de noviembre y mi papá cumplía años el 23 de noviembre, o sea, 15 días después. Luego, para el cumpleaños de mi papá, me bautizaron. Eso ya muchísimos años. Entonces, pues claro, me queda más fácil recordar cuándo fue la fecha de mi cumpleaños. De mi bautismo, que fue el día del cumpleaños de mi papá, que en paz descanse. Entonces, bueno, les dejo esa inquietud por pura curiosidad. Busquen la fe de bautismo para ver cuál fue la fecha de ese bautismo y de pronto, si no se acuerdan de sus padrinos, ¿quiénes fueron sus padrinos? La mayoría de los padrinos de nosotros mayores ya murieron, pero muchos padrinos y madrinas pueden estar vivos. Podríamos darle una llamadita este fin de semana y darles las gracias y contarles que ustedes siguen en la fe católica. Que tranquilos, que cuando quieran los invitan a su casa a hacer una oración. ¿De acuerdo? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya interesado, les haya servido estas meditaciones sobre el bautizo. Y dentro de 8 días, la semana entrante, seguimos por aquí en estos canales de Radio María. Terminemos pues dándole gracias a Dios, a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
tú, transfórmame, Señor, con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor.